Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¿Vas a participar en encuentros con etarras?
Todo va a estar bien, tranquila. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron.
Luis se ha encontrado con Marshall.
No representa a nadie.
El pasado fin de semana se estrenó la película de Itziar Bollaín, Maixabel. La tendremos a Itziar Bollaín aquí en el estudio pues dentro de media horita, a partir de las 5:30 de la tarde. La película cuenta un asunto delicado. Los encuentros que se produjeron hace 10 años entre presos que habían sido de ETA y víctimas del terrorismo. Eran presos que se habían desmarcado de la banda. Presos que querían pedir perdón por lo que habían hecho y que querían reparar en la medida de lo posible el daño hecho. La película es dramática, tiene esta banda sonora que estamos escuchando. Y la película recrea especialmente, se centra especialmente, el encuentro entre Maixabel Lasa, la viuda de Juan María Jáuregui, un político socialista asesinado por ETA, y su asesino, el asesino de Juan María Jáuregui, que se reunió con Maixabel Lasa. El asesino es Ibón Etxezarreta. Los encuentros entre terroristas arrepentidos y víctimas del terrorismo formaron parte de un programa de justicia restaurativa que se desarrolló en la prisión de Nanclares de Oca.
Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA.
Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más.
Este es el momento de la película en la que la mediadora le propone a esos presos que están en Nanclares de Oca, que son disidentes de la banda, la posibilidad de encontrarse cara a cara con las víctimas. La película de Itziar Bollaín, que lógicamente tiene algunos límites, ayuda a varias cosas. Tiene un valor, ayuda a varias cosas. Primero, refleja el dolor de las víctimas. Es sobrecogedor el momento del atentado, el momento en el que los familiares reciben la noticia. No hace falta decir nada, porque saben que el riesgo es tanto que si un teléfono suena insistentemente significa que está anunciando que el padre, el marido, ha sido asesinado por ETA. No estaría de más que los jóvenes, los que tienen ahora 15, 16, 17 años, vieran esta película, vieran otras películas sobre ETA, leyeran algunas de las últimas novelas, porque nos estamos olvidando, o se están olvidando estos jóvenes que nunca lo conocieron, de lo que fue ETA. Ya digo que tiene el valor de reflejar el dolor de las víctimas. La segunda cuestión positiva de la película es que ayuda a entender cómo funciona la presión que ejerce ETA, el colectivo de presos, sobre sus miembros. Es una auténtica secta. No te puedes beneficiar de lo que la política penitenciaria te ofrece. Hay que cerrar filas porque el colectivo de presos de ETA siempre intenta mantener cerrada la secta, para que no haya ese proceso personal en el que el preso reconoce el daño causado. Desmarcarse de los postulados del colectivo de presos de ETA, de la reivindicación del pasado, del ostracismo social que conlleva criticar la violencia, es algo muy difícil. De hecho, a diferencia de lo que sucedió con otras bandas terroristas como las Brigadas Rojas, muy pocos presos de ETA han reconocido el mal que han causado. Y esto se ve en la película. Y la película deja claro también que no hubo beneficios penitenciarios por participar en esos encuentros, y muestra el efecto liberador que tiene para las víctimas escuchar al victimario, al verdugo, pedir perdón. Ya digo que este fenómeno desgraciadamente ha sido escaso. Los diálogos de Nanclares de ETA, los diálogos de Nanclares de Oca fueron cuantitativamente poco relevantes. Pero el País Vasco y el resto de España no pueden superar el mal causado por el terrorismo sin que se reconozca sinceramente el daño causado, sin que los terroristas reconozcan el daño causado. Y estos encuentros entre víctimas y verdugos, entre víctimas y victimarios, no sirvieron para blanquear a los terroristas, sirvieron para que los terroristas reconocieran el daño causado. Y una vez reconocido el daño causado, se abre la posibilidad de perdonar, que es también una fuente de liberación para las víctimas. El pasado ya no vuelve. Lo ideal es que los presos de ETA no salgan de la cárcel como héroes, sino que salgan reconociendo todo el daño que hicieron. Y algunas personas que participaron en esos encuentros cuentan que al principio sentían rabia, dolor, impotencia, pero también cuentan que con el odio no se puede vivir y que esos encuentros le ayudaron a desligarse del mal sufrido. A ver qué nos cuenta Iciar Bollaín a partir de las 5:30. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Veracineros.
Buenas tardes. Y en La Palma, la lava ha entrado ya en algunas zonas de plataneras, quemando el plástico de los invernaderos mientras sigue su camino hacia el mar, aunque todavía no se puede saber cuándo va a llegar hasta el océano. La erupción del volcán ha cubierto ya un total de 258 hectáreas, lo que equivale a 258 campos de fútbol, y ha destruido 589 edificaciones. También se ha llevado por delante 21 kilómetros de carreteras. Y al menos 21 empleados de la Organización Mundial de la Salud son sospechosos de haber cometido abusos sexuales contra mujeres y niñas durante la respuesta al brote de ébola sufrido por la República Democrática del Congo entre 2018 y 2020, según una investigación interna de la organización. París, Asunción Serena.
Han sido 12 meses de investigación a cargo de una comisión independiente que concluye en los fallos del sistema y negligencias individuales de la Organización Mundial de la Salud en los abusos sexuales contra mujeres y niñas cometidos por 21 de sus empleados, tanto locales como de los equipos internacionales encargados de luchar contra la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo. El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, ha presentado sus excusas a las víctimas y ha prometido que las consecuencias contra los responsables serán tan severas.
Y contamos que el Centro Criptológico Nacional ha rescatado durante 2021 a 15 organismos públicos y empresas estratégicas atacadas por ciberdelincuentes. En el último año se han duplicado los ataques a empresas y particulares y la puerta de entrada es, en la mayoría de los casos, los correos electrónicos. Susana Moneo.
Solo en junio, los ataques de ransomware, bloqueo del disco duro o robo de datos, por los que se pide un rescate, aumentaron en un 524%. El método más utilizado contra particulares es el llamado phishing.
Te hacen pensar que te está escribiendo el banco y ahora hay mucho mensaje también de redes sociales. Lo que te piden son claves o códigos que te van a llegar al móvil.
Es Rafael Palacios, coordinador del máster en seguridad de comillas y CAI. La puerta de entrada en las empresas también es el correo. Además de la tecnología en seguridad, hay que formar a los empleados.
Y se hacen ejercicios, por ejemplo, de enviar mensajes falsos y se crea una conciencia de seguridad que es de las cosas más importantes.
Y hay mensajes de falsos premios o avisos de llegada de un paquete que no hemos pedido.
Y Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León ya han presentado los recursos a la orden del gobierno que fija la protección especial al lobo ibérico. COPE Cantabria, Gerardo Cisniega.
Las cuatro comunidades que albergan el 95% de la población de lobos en España consideran un despropósito esta ley que va en contra de la actual directiva europea que permite la caza controlada del lobo al norte del Duero. En opinión de los consejeros de Medio Rural de las cuatro autonomías, la ley desprecia al ganadero. Guillermo Blanco es el consejero cántabro.
No creo que sea tampoco necesario recordar que nuestro objetivo, ni muchísimo menos, es acabar con la especie lobo, pero no podremos admitir nunca que esa obligación desprecie a los ganaderos que tienen su forma de vida amenazada.
Gobiernos y organizaciones han vuelto a pedir a la ministra que se siente a dialogar.
Y tenemos Champions y una noticia de fútbol de selecciones. Luis Munilla.
Se crea una nueva cita de selecciones de fútbol. Se van a enfrentar el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América. Va a ser a partido único en junio de 2022 en una sede todavía por confirmar. Así lo han anunciado esta tarde la UEFA y la Conmebol. Y se firma de momento para 3 ediciones. Esto quiere decir que el verano que viene habrá un Italia-Argentina. Y hoy la Champions, segunda jornada de la fase de grupos. A las 9, Real Madrid-Sheriff, Milan-Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain-Manchester City. Para el Atlético de Madrid es un partido muy importante después del empate en casa con el Oporto en la primera jornada. Y así lo ve el presidente Enrique Cerezo.
Tenemos un grupo muy complicado, son tres grandes equipos y hoy tenemos la necesidad de ganar para poder optar a octavos de final. Tenemos un buen equipo, el equipo yo creo que está muy bien. Después del partido del Alavés yo creo que están muy animados, saben la responsabilidad del partido de hoy. Esperamos esta noche pues llevarnos los tres puntos.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Y una noticia más, la Liga ha comunicado que mañana va a hacer públicos los límites salariales de todos los equipos españoles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 23 grados y cielo nuboso en el centro. Mañana vamos a tener intervalos de nubes y temperaturas similares a las de hoy. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada tan solo por la A42 en Getafe. El Pleno del Ayuntamiento reclamará al Gobierno Central la aprobación cuanto antes de la inversión completa de 1.600 millones de euros prevista para ampliar el aeropuerto de Barajas. Y además, el Jurado Popular delibera ya sobre el llamado kamikaze de la M50, acusado de acabar con la vida de Víctor López, de 20 años, hace dos al chocar frontalmente con su coche mientras circulaba en sentido contrario a gran velocidad y bajo los efectos del alcohol. Se trata de la primera vez que se juzga en Madrid a un conductor por esta conducta temeraria con resultado de muerte. Seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto que escuchas no es lluvia, ¿no? Es la ceniza del volcán de La Palma. Increíble, ¿verdad? Además, con el sonido de fondo del propio volcán parece una gran tormenta. Bueno, pues es ceniza en forma de pequeñas piedras que lo está cubriendo absolutamente todo y por décimo día ya consecutivo. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, pues que el río de lava se ha ensanchado, que ha cubierto ya 258 hectáreas y que se ha llevado por delante 589 inmuebles entre casas y comercios. El volcán escupe ahora un tipo de lava conocida como hawaiana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es una lava mucho más fluida, lo que hace que tenga mucho más movimiento, que tenga más velocidad. A esta hora, el frente de la colada está a menos de un kilómetro ya de la costa de Tazacorte. Bueno, y minuto a minuto de lo que pasa en la isla de La Palma, ya sabes que te lo contamos con el amplio despliegue informativo de COPE en la isla. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hola, Álvaro García, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora escuchamos a Álvaro García. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Ahora?
Buenas tardes. Ahora te escucho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Bien. Oye, Daniel, tú estás en el casco urbano de Los Llanos. ¿Cuál es la foto en este momento? ¿Qué ves?
Bueno, pues la gente, Pilar, aquí intenta ser dentro de lo posible vida normal. Hay que recordar que la actividad económica y social en La Palma pues continúa. Es verdad que Los Llanos es el municipio más afectado, es el más grande de esta comarca oeste, pero es verdad que también en el casco urbano pues se intenta seguir adelante, eso sí, con mucha gente desalojada que está quedándose en esta ciudad, en casa de familiares y amigos. También se escucha desde aquí el estruendo del volcán, nos recuerda permanentemente que a tan solo unos 5 kilómetros de distancia hay dos bocas abiertas ahora mismo que están expulsando mucho material magmático a la corteza y a la superficie de la isla.
Daniel, estamos contando que esa colada de lava está llegando ya a las plantaciones de plátano. Tú has pasado gran parte del día junto a los propietarios de esas plantaciones. ¿Qué te cuentan?
Bueno, pues están muy preocupados, Pilar, lógicamente, sobre todo los que no saben en a ciencia cierta si las coladas le va a terminar afectando. Hay una gran resignación en los que sí saben que ya van a perder la cosecha, la producción de muchos años. Nos contaba, por ejemplo, Moisés, cómo sobre todo está más preocupado por la vivienda que tiene dentro de la finca, que es la que tiene mayor valor catastral, que por las plataneras en sí que ya las daba por perdidas. Luego los hay también quienes no saben si finalmente van a poder recuperar parte de su cosecha, y los que también tienen dudas porque aunque la lava no les afecte a sus plantaciones de plátanos, sí es verdad que las cenizas ha hecho mucho daño e incluso también se pueden ver afectadas la red de riego, con lo cual quedaría perdida toda su producción. Escuchamos, por ejemplo, a Miguel Martín, es uno de esos plataneros.
Lo que va a ocupar la lava lo ocupará y ahí pues no hay nada que hacer, pero después el resto de las explotaciones tienen un daño por la ceniza, por no poder entrar a regar, pero ya no solo en la zona cero, y ahora en todo, prácticamente en toda la isla, eso va a mermar mucho la calidad. si es que hay alguna que sirva de calidad, porque estamos en la duda.
Esta tarde, Pilar, por ejemplo, ya te puedo contar que se creaba una gran nube de humo por el contacto de la lava con los invernaderos. Ese plástico quemado se veía en toda la comarca y nos comentaban desde el Cabildo que había producido algunos gases tóxicos, aunque ya ha sido solventado.
Pues gracias, Daniel. Y Álvaro, dices, y te he oído contar desde primera hora de la mañana, que el olor hoy es insoportable. ¿Lo puedes describir?
Sí, sí, es que el olor es tan insoportable que, perdona que justo antes cuando me has saludado, que se me ha caído el auricular porque intentamos pasar el menor tiempo posible al aire libre. Nos quedamos en el coche porque es que el olor, ya te digo que es insoportable, se percibe desde donde me hospedo, incluso en Tazacorte, a unos 8 kilómetros en línea recta de la boca principal del volcán. Y es curioso porque buena forma de calibrar la distancia con el volcán es ese olor. A medida que te vas acercando es cada vez mayor y fácil de percibir, con mascarilla y todo, porque eso sí que te digo, ¿eh? Ahora es imprescindible esa mascarilla. De hecho, algún compañero me ha pedido una FFP2 que me sobraba porque la quirurgia es insuficiente ya, la mascarilla quirúrgica. Cuando te vas acercando más de la cuenta, huele como ese azufre huele como a podrido, es una sensación extraña. Después, a medida que te vas alejando, te diría, Pilar, que es como un olor a la quema de un neumático, por ejemplo. Es una sensación muy extraña que ojalá pudierais percibir. Sé que los estáis escuchando ahora al volcán, o probablemente sí, lo estáis escuchando, pero ese olor es igual de llamativo. Y incluso antes, hablando con cuatro compañeros periodistas, los cuatro decíamos que teníamos como la cabeza como embotada, como pesada, o sea, todo bien, ¿eh? Pero uno nota este cambio. De hecho, te diría que es la gran diferencia con respecto a días interiores, ese olor que se percibe, pues bueno, pues a más de 8 kilómetros de distancia de la boca principal.
Claro, Álvaro, porque tú llevas 10 días en la isla de La Palma contando cada día cómo evoluciona el volcán, la expulsión de gases, la ceniza, la colada de lava. Y esa es la gran diferencia de hoy. ¿Cómo ves hoy el panorama? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué te cuentan hoy?
Pues mira, desde la tarde de ayer, otra de las grandes diferencias que cuentan los vecinos y sobre todo los expertos es cómo está tratando el volcán esta fase menos explosiva. Digamos que hay dos cambios. El sonido, que ahora es como un sonido constante, continuo, ya no son esas explosiones que hacían vibrar cristales, ventanas. Ahora es como una turbina de un avión que se acaba de encender y está a punto de despegar. Ese ruido, que también es muy fuerte, no para, es decir, están constante emitiendo ese sonido. Y el segundo cambio es que la boca es mucho más activa, emite una lava mucho más fluida, se ensancha más fácilmente, como has comentado, tiene más capacidad para moverse. Es decir, los expertos dicen que es un volcán de carácter estromboliano, pero como decías, tiene rasgos hawaianos por esa lava mucho más líquida. Es como si fuera una fuente naranja, digamos, una fuente naranja de agua, pues naranja de lava, es así tal cual. Una fuente que desciende toda esta montaña volcánica y hace, pues que bueno, estas son mis sensaciones, porque uno está aquí y puede aplicar y sentir lo que uno sienta, pero es verdad que los expertos coinciden en estas diferencias. Y hace unos minutos atendía a los micrófonos de COPE Carmen López, directora de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional, y hacía especial hincapié a cómo estaba cambiando este volcán.
Predomina la actividad efusiva, eso se llama actividad efusiva, y los días anteriores predominaba la actividad explosiva, la que tenía el cono, donde ahora prácticamente casi hay muy poca actividad, solamente emisión de cenizas, tenía muchísima actividad, hasta que surgió el salidero, y este salidero está como liberando presión y está haciendo ahora casi toda la emisión de lavas, la está haciendo este foco.
Ese salidero es esa fuente que yo te hablaba, es la forma de que ellos hablan de esa fuente, digamos, más coloquial, hablan de salidero. De hecho, frente a mí, cuando también se habla de ceniza, hay un vecino barriendo su casa, retirando toda esta ceniza que se va acumulando. De momento, esa colada se va montando encima de la antigua, por lo que no cambia de dirección, es la noticia menos mala, podríamos decir. Y ante la eterna pregunta de cuándo va a llegar al mar, los que saben de esto siguen sin atreverse a pronosticarlo, básicamente porque ahora sí que se ha vuelto a ralentizar el avance de la colada. Incluso Carmen López, la que hemos escuchado hace unos segundos, me decía que la velocidad que había alcanzado ayer era la más alta, es decir, que ya no estaba yendo al ritmo de ayer, por lo que ahora mucho menos se podían atrever a pronosticar.
Bueno, o sea, que actividad efusiva en este caso, ¿no? Es como está el volcán, tenemos que ir poco a poco pues adaptándonos, ¿no? Y aprendiendo también todos estos nuevos términos para ser capaces de describir lo que está pasando. Pero Álvaro, de verdad, gracias por ser nuestros ojos en lo que está pasando ahora mismo en la isla de La Palma, en ese volcán, en esa colada, en esas cenizas y sobre todo en ese olor insoportable que la verdad es que, como tú dices, no podemos olerlo, pero nos lo has descrito perfectamente, así que gracias y te pido que te vuelvas a meter en el coche, ¿eh? Que no estés mucho tiempo
vuelvo
fuera.
Rápido, vuelvo rápido.
Álvaro García.
Un placer, Pilar.
Hasta gracias,
luego.
Un abrazo. Bueno, pues sí, estas son las novedades, efectivamente, que nos deja hoy el volcán, esta nueva fase, que pone todas las miradas también en la posible llegada, como no, de la colada al mar. Y bueno, si ocurriera además del olor que ya tenemos ahora, pues qué pasaría, ¿no? En el contacto de la lava con el mar, en eso estamos también pendientes. En fin, en la isla de La Palma está el investigador y jefe de sistemas del Centro de Investigación de Izaña, que pertenece a la Agencia Estatal de Meteorología, es Ramón Ramos. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía nuestro compañero que lleva 10 días ahí hablándonos de todo lo que pasa, de que hoy el olor es insoportable. Él hablaba de ese olor a dióxido de azufre. ¿Tú puedes constatarlo también, Ramón?
Yo personalmente no, porque he estado trabajando en el sur, en la zona sur de la isla, en Fuencaliente, que tenemos una estación allí. Y cuando hemos ido a Tazacorte, pues no debía de oler tan mal, porque cuando hemos estado nosotros no lo hemos notado.
En cualquier caso, según el sistema de vigilancia europeo Copernicus, incluso ese dióxido de azufre que emite el volcán podría llegar esta noche al círculo polar ártico. ¿Cómo es esto? ¿Con qué tipo de corrientes llega tan lejos, ¿no? Lo que está expulsando ahora mismo el volcán.
A ver, el volcán lo que hace es inyectar gases a la atmósfera, y luego la circulación general de la atmósfera mueve esos gases y las cenizas dependiendo de dónde se inyecte hacia un sitio o hacia otro. Yo como instrumentista yo me dedico a controlar y manejar equipos, la circulación general de la atmósfera no la controlo ni soy experto en ella. La conozco, pero no soy un experto. Para eso está todo el personal de servicios centrales de AEMET y que se dedican a predicción y a modelización para saber exactamente hacia dónde va a ir o va a dejar de ir la pluma.
Y en todos los días que lleváis controlando y midiendo gases, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Ramón?
Científicamente, pues lo costoso de intentar mantener y funcionando instrumentación en esta situación, y luego personalmente el carácter de la gente aquí de La Palma, que es un espectáculo, tiene una tranquilidad y un aplomo para lo que están viviendo espectacular.
Uh-huh. También, bueno, lógicamente la gente de La Palma especialmente, pero todos estamos pendientes también de la llegada de esa colada al mar, ¿no? Y del fenómeno que se pueda producir en ese momento, ¿no? Con la interacción entre, bueno, pues esa lava a más de 1000 grados y el agua del mar a 20 grados y de, bueno, pues de los gases que salgan de ahí. ¿Hasta qué punto, Ramón, esto puede ser peligroso?
No soy un experto en química. En gases y en química, o sea que no puedo contestar. Lo que sí que sé es que tenemos la instrumentación necesaria para poder medir los gases y controlar los gases como dióxido de azufre para en las poblaciones en las que nos han asignado el PEBUT.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes en cualquier caso a ver qué sucede. Ramón Ramos, gracias y buenas tardes. Pues nuestros compañeros que siguen ahí a pie de campo, lógicamente, contándonos a cada instante lo que va sucediendo, lo que ven, lo que huelen, lo que sienten, lo que siente la gente de La Palma y esos invernaderos que ya han empezado a quemarse porque la colada avanza y con esta lava más fluida pues corre cada vez más y es lo que tiene. Y es tiempo ya para acercarnos a la Mutua. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira, hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues fíjate, tengo ganas yo de ahora, justo en este momento tengo ganas de quedarme yo atrapada en un mono de estos de de la tienda. Bueno, no sé si de esta tienda donde ha ido la mujer y se ha quedado ahí encerrada en la prenda de ropa, en el mono. Es que los monos se llevan mucho, se han llevado mucho todo el año y se van a llevar mucho este invierno, ¿eh?
Pues pero son muy incómodos. Mono, ¿eh?
Ya estaba yo al tanto.
Sí, lo has visto, no lo has comprado. Son muy incómodos porque sobre todo... En fin, cuenta por qué, Rosa Rosado.
Hombre, tienes que bajártelos desde arriba todo el tiempo.
Ahí estamos. No es práctico, no es práctico. No es práctico para ir al baño, las cosas como son. Es un lío. Pero son bonitos y entonces se llevan y nos los compramos. Y a veces pues tienen sus complicaciones para ponértelo, quitártelo. Pasa con los monos.
Estaba yo pensando si me había puesto un mono alguna vez. Y sí, sí, sí.
Ah, claro, porque hubo una época que también...
No.
¿Cómo que no?
No, esto fue una época que el mío, mi mono era verde y no tenía ningún... era el mono,
no,
era
de mono de trabajo, dices.
Sí, yo tuve un mono, porque quiero decir...
Es que bueno, antes era súper común.
La brigada mecanizada 21 tenía un mono para sus soldados y yo tenía un mono. Y me lo puse un par de veces y fue una cosa incómoda.
Siendo muy práctico para la gente que trabaja en los talleres,
se sigue usando
el mono.
Es para eso. Y algunas veces hacíamos con mono la instrucción, de una cosa incomodísima.
Claro, sí, es que no es cómodo.
Pues imagínate eso para llevarlo a...
No.
De ropa.
Estaba
de
yo
día,
recordando,
¿sabes?
Sí, bueno. Sí, de mono verde.
Bueno, estamos hablando con los oyentes de percances... con la ropa. Sí, ¿qué dicen?
Que te atrapa, ¿no? Que se crean situaciones comprometidas y un tanto cómicas, como la que le pasó a esta mujer, que la dependienta se empeñó que se pusiera ese jersey.
Hola, gente. A mí me pasó algo parecido con un jersey de cuello vuelto. Yo tengo una cabeza con un tamaño considerable y la dependienta se empeñó en que me cabía. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando yo llevaba el jersey por la mitad de la cabeza... no pasaba ni para atrás ni para adelante. Yo pensaba que me dejaba chata. La verdad es que fue para darle de tortas a la dependiente.
Pobrecita.
Al final se rompió el jersey porque no salía de ninguna de las maneras. Adiós.
Qué bueno, pensaba que me dejaba chata. Es que eso pasa. Y es una situación muy angustiosa.
Sí, que tiene razón.
Hombre,
tiene razón.
¿Qué dices, el jersey o yo? Uno de los dos muere aquí en este momento.
Qué espanto, por favor. Bueno, pues nada, percances con la ropa. Esto es que yo creo que a mí alguna vez me ha pasado, no tan exagerado, pero
pues sí,
también
sí.
¿Qué te ha pasado a ti, no? Cuando te has ido a probarte alguna prenda en el probador o en casa, a lo mejor, ¿no?
Si lleva gafas no te digo nada, si no te las quitas.
O con los zapatos. Queremos notas de voz al 607-1506-02. Bueno, la directora de cine Itziar Bollaín ha dirigido su última película, es Maixabel, todo el mundo está hablando de ella, todo el mundo ve esta película y habla maravillas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la víctima se encuentra con el asesino, en este caso de su marido? Bueno, pues ahora lo comprobamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte.
Venga,
John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años de
no, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 13 vamos a estrenar Mi Gran Familia, un programa donde nos vamos a meter en la casa, en el hogar de familias diferentes con historias increíbles. En concreto, esta semana vamos a conocer la historia de Rocío, esta niña pequeña que además celebra su cumpleaños. Y si ves el programa, vas a entender por qué es un cumpleaños muy especial.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes 1 de octubre, estreno en 13.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Vas a participar en encuentros con etarras?
Todo va a estar bien, tranquila. Con nadie hubiera hablado, hasta con los que lo mataron.
Luis se ha encontrado con Marshall.
No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro?
En los cines está, en este momento, la última película de Iziar Bollaín, Maisabel. Es una cinta que cuenta un asunto delicado, los encuentros que se produjeron hace 10 años entre presos que habían sido de ETA y víctimas del terrorismo. Eran presos que se habían desmarcado de la banda, que querían pedir perdón y que querían reparar en la medida de lo posible el daño hecho. La película en especial recrea el encuentro entre Maisabel Lasa, la viuda de Juan María Jáuregui, político socialista asesinado por ETA, y su asesino, Ibón Etxezarreta. Iziar Bollaín, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Pues gracias por invitarme.
¿Por qué decidiste hacer una película sobre estos encuentros de justicia restaurativa y especialmente sobre Maisabel?
A mí me lo propusieron los productores, o sea, no fue una idea mía a priori, pero conocía los encuentros porque poco tiempo después de que se realizaran hubo unas entrevistas en el diario El País con estas víctimas que se habían presentado. Y yo leí aquello sobrecogida. Me parecía increíble que hubiera gente que quisiera, como Maisabel, sentarse con las personas que más daño le habían hecho en su vida. Y por otra parte también pensé, ¿y esos hombres que han matado, que han formado parte de un comando, qué camino han hecho para sentarse delante de una víctima a decirle lo que hice estuvo mal, ¿no? También me despertó mucho interés. Y entonces cuando los productores vinieron con esta idea, y además en concreto la vida de Maisabel, que es muy extraordinaria, por muchos motivos, y en la película se ve, pues pensé, esta es la ocasión de hablar de algo que además me parece que es un poco juntar lo mejor del ser humano y lo peor. Lo peor es quitarle la vida a otro de esa manera. Pero lo mejor es la capacidad de hacer una reflexión y decir, me he equivocado. Y por el otro lado, de quererle dar a estas personas una segunda oportunidad, que es lo que siempre dice Maisabel.
Bueno, hay cosas muy intensas en esta película. El dolor de las víctimas. Tú reflejas ahí el momento, por ejemplo, en que suena el teléfono en casa de Maisabel. Bueno, yo confieso que hay algunas secuencias que me han emocionado especialmente, son desgarradoras. Sí. Cuando tú quieres reflejar este momento en el que la familia recibe la noticia, la hija recibe la noticia, luego está la capilla ardiente, ¿Cómo te lo planteas para decir para que se consiga con esta sobriedad, porque es bastante sobrio, pero con esa fuerza contar bueno, el desgarro del asesinato de un marido, del asesinato de un padre?
Pues para hacer la película hablamos, por supuesto, con Maisabel y con su hija, hablamos con otras víctimas y también vimos material que hay de audiovisual. Y hay una cosa en la que coincidían todas las víctimas que a mí me estremecía, que es recordar el momento en que reciben la noticia. Y lo recuerdan como algo en el que se para la vida. Primero, incredulidad, esto no está pasando.
Claro.
Y segundo, incluso había alguna que lo describía visualmente como que la vida se quedaba en blanco y negro, como que se iba el sonido, como que de repente la vida no era vida. O sea, a mí me parecía, entonces, recoger algo de eso que me parecía muy importante. Y hay otra cosa que les ocurre a las víctimas de terrorismo, es que han estado amenazadas previamente.
Ajá.
Entonces hay una cosa estremecedora en la película y es que te das cuenta de que no hace falta que se lo digan. Ellas ya se dan cuenta.
Eso es muy llamativo.
En el momento
en el que se acerca un familiar...
Con una cara descompuesta,
ya
la hija,
no hay verbalización, tus personajes no lo cuentan.
Lo saben, porque han vivido muchos años con la amenaza.
Con el miedo.
Con el miedo.
Y ahí esto se certifica el momento casi esperado.
Exacto, y esto es otra cosa que a mí me parecía terrible. O sea, decir, bueno, esta gente ha vivido con esta posibilidad siempre, y de repente se da. Y lo ven. Y entonces hay una llamada de teléfono que Maisabel no contesta. Inmediatamente vuelve a sonar el teléfono. Y esa segunda llamada inmediata se ve en la cara de Blanca Portillo.
Se descompone, sí.
Que se descompone porque dice, ha pasado.
Ya. Sin que nadie se lo tenga que decir.
Sin que nadie se lo diga.
También es un momento muy, muy dramático. Hay otra cosa que me ha resultado muy interesante en la película. Cómo ha reflejado la presión que ejerce el colectivo de presos etarra. O sea, hay varias conversaciones en el patio de la cárcel, en el que se ve efectivamente que es una especie de secta.
Sí, lo llaman ellos secta.
Que presiona sobre aquellos que empiezan a hacer una reflexión. Esto lo has querido también mostrar con mucha claridad.
Sí, bueno, cuando Isa Campo, que es la otra parte del guión fundamental, porque además llevó ella el peso de la escritura, y yo nos acercamos a esto, dices, bueno, vamos a hablar, por supuesto, de Maisabel Lasa y su hija, pero Maisabel habla con dos personas, tenemos que saber quiénes son. Y cuando te acercas a ese mundo te das cuenta de que sabemos muy poco y que ellos también tenían su propia cárcel dentro de la cárcel, que fue lo que intentó romper la vía Nanclares. O sea, ahí las instituciones penitenciarias se dan cuenta de que hay gente dentro de ETA, de entre los presos, que disienten, que ya no están de acuerdo con la vía de la violencia, pero que están férreamente sujetos por el colectivo, porque ejercen una presión enorme y porque ejercen también presión sobre sus familias. Y salir del colectivo es un riesgo incluso para, bueno, ya le pasó a Yoyes, ¿no? Para sus vidas y para sus familias. Y entonces les ofrecen esta opción de la vía Nanclares, que es una cárcel mucho más cercana al País Vasco, porque pasa otra cosa que a mí es que me parecía todo increíble, de interesante y de desconocido. Los presos de ETA no participaban de la vida, de sus derechos. O sea, ellos tienen derecho a participar en talleres, a coger trabajo dentro de la cárcel.
No tenían permiso porque
y a coger permiso. Bueno, pues dentro de los presos de ETA no hacen nada de todo eso, no se acogen a sus propios beneficios como reclusos y viven en una burbuja donde también la información les llega muy sesgada. Otra cosa que les ocurre cuando se encuentran con las víctimas es que no tienen ni idea de lo que luego pasa con esas víctimas.
Yeah.
Ese vacío que se les hace. Se quedan alucinados de que reciban más amenazas, más insultos.
De hecho, Maisabel le pregunta en un momento determinado a uno de los etarras, ¿pero tú qué sabías de mi marido? Y dice, no sé nada, yo me tocaba matar a este como matar a cualquier otro, ¿no? Sí. Hay otro aspecto también muy interesante de la película, que es el preso que comienza su viaje, digamos, a la realidad. O sea, sale de la secta, reconoce su mal y el peso del mal se le convierte, el peso del mal que ha cometido, que por fin lo reconoce, se le convierte en un peso que lo aplasta.
Claro.
Esto aparece mucho en Ivonne, ¿no?
Sí. Y en el otro que lo lleva como una mochila,
sí,
que le pesa.
Que lo verbaliza menos, ¿no?
Pero lo ves físicamente que está como hundido.
El mal que también destroza al victimario cuando empieza a reconocerlo, ¿no?
Claro, yo siempre lo digo, o sea, estos hombres hacen un viaje muy, muy complicado porque... Porque primero es convertirse en traidores entre los suyos por el hecho de dar el paso y verbalizar públicamente que lo que hicieron estuvo mal, pero luego es que se quedan consigo mismos. Entonces, si tú eres parte de la secta, como estamos diciendo, pues eres un héroe.
Claro.
Y estás justificado. Pero si tú decides que eso no estuvo bien y que no estuvo justificado, pues te conviertes en un criminal y te quedas a solas.
Con tu mal.
Con tus muertos. Ya. Y eso es una cosa que se ve, que lo ves, que lo llevan. Y yo creo que hay gente que prefiere seguir en esa...
En la secta para no salir de la burbuja.
En la justificación. Es decir, ya. Yo lo hice por mi pueblo. O sea, es más fácil ese camino que el otro.
Claro. Pero fíjate la capacidad que tiene, digamos, para romper el relato de ETA, el que haya presos disidentes que hayan reconocido el mal hecho.
Yo eso fue uno de los motivos que me... O sea, yo sabía que nos metíamos en un terreno muy delicado, que sí. Hay mucho dolor con esto, pero pensé, es que el discurso de estos hombres es tan deslegitimador de la violencia. Es brutal.
Claro.
Porque todo lo que dicen de ETA es... Vamos, se te desmonta, no te queda ninguna duda de que la violencia no es un camino en absoluto y que lo único que causa es dolor en la víctima, dolor en el victimario, porque a nadie la violencia le deja indemne, y dolor en una sociedad. Que han generado 5 décadas de miedo, de silencios, de trauma. De...
Fíjate que la justicia restaurativa, en contra de lo que parece, por lo que se ve en la película, no es un buenismo, sino al contrario, quizás sea el arma más potente para deslegitimar a ETA, ¿eh?
Claro, yo es que creo que por eso también... Bueno, la Diana Anclares tenía esa intención, era deslegitimar a ETA desde dentro. Uh-huh. Y los encuentros restaurativos están en otro orden de cosas, o sea, en el fondo es una cosa personal.
Sí.
Entre la víctima y el victimario, en este caso. Hay una idea de que esa persona va a volver a la sociedad y que esto es parte de un camino de rehabilitación y de reinserción. Si vuelves reconociendo el daño que has causado, y no solo reconociéndolo, sino viendo en la otra persona las consecuencias de tu daño, pues sales de otra manera. Entonces es una manera también de construir convivencia para después. Están mirando al futuro estos encuentros.
Hay un momento culmen en la película en el que se encuentran el encuentro de Yvonne, el que representa que hace el papel de Yvonne y Maisabel, en el que se encuentra el dolor de la víctima y el etarra que reconoce el mal hecho. ¿Cómo habéis documentado este encuentro tan 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 intenso? ¿Tenéis actas de cómo se produjo aquello? ¿Tenemos... de la conversación?
Bueno, hay una mediadora que los coordinó conjunto con otros mediadores, pero ella era la responsable de coordinarlos, que es Esther Pascual, que es mediadora profesional, con la que hablamos y nos contó su visión desde dentro como mediadora de aquellos encuentros. Hablamos con Maisabel, por supuesto, hablamos con alguna otra víctima que también había ido a estos encuentros. Y hablamos con Yvonne Echezarreta y con Luis Carrasco, que los vivieron en primera persona. Y con todo eso construimos lo que allí se dijo. Uh-huh. Hay cosas que están textuales, hay frases textuales de ellos, y hay otras cosas que están más o menos construidas. Pero todos tienen un recuerdo muy nítido de aquello, porque fue muy impactante. Sí. Y sobre todo pues siguió unas pautas. O sea, primero Maisabel quería saber cosas, quería saber por qué mataron a Juan Mari. ¿Qué sabían de Juan Mari? Que descubrió su pavor que no sabían nada. Y luego hay una parte en la que le quiere contar lo que le ha hecho.
Ya.
Esto es lo que yo he sufrido.
Esa es la vida que yo he llevado después de esto.
Esto es lo que me has hecho, esto es lo que me has hecho a mí, esto es lo que has hecho a mi hija. Y luego hay otra parte de querer saber por qué entras en ETA, o sea, qué te mueve a ti y por qué sales. O sea, qué camino has hecho, ¿no?, para salir. Y por parte de ellos, su intención primera es expresarle que lo sienten, que lo lamentan. Y que ahora, eso es una cosa muy interesante, y que ahora sí se dan cuenta del dolor que ha causado.
Ya.
Porque para poder matar, tú tienes que borrar a la víctima. La víctima no existe.
Convertirse en un objeto absoluto, un
convertirse
número.
Convertirse en un número, convertirse en un objetivo.
Bueno, hay muchas cosas interesantes de la película, pero hay un diálogo de Maisabel con su hija, creo recordar, que es quien le cuenta que estas conversaciones, en cierto modo, le han devuelto a su situación previa al atentado, que se ha liberado de un cierto peso.
Sí.
¿Esto te lo ha contado Maisabel?
Tal cual. Ella salió porque ella iba por una idea de dar una segunda oportunidad. Es una mujer con unas ideas, unos valores muy sólidos y es capaz de ponerlo en práctica con estas personas. Y entonces tampoco esperaba mucho de esos encuentros a nivel personal. Eso decía ella. Iba por una obligación moral de decir, yo creo en las segundas oportunidades, voy a dársela. Y salió liberada. Y esto es una cosa común a todas las víctimas que fueron, muchas con miedo, con reservas.
Lógicamente.
Lógicamente, que bastante que se acercaran a esto, que es increíble que lo hicieran. Y sí se sintieron todas liberadas, incluso con una cierta sensación como no Maisabel, pero otro decía, un poco de euforia de haberme quitado un peso. Primero de haberle dicho todo lo que le quería decir. Y luego, claro, la víctima es una persona como tú y como yo, que de repente, aparte de que te causan un daño absolutamente irreparable, te convierten en algo que es víctima, que tú no has elegido. Y de repente es una identidad que te cae, con la que vives, y de alguna manera, yo intento descifrarlo, porque me parece una cosa muy difícil.
Por eso te lo pregunto, porque a mí me llamó mucho la atención, es decir, que en cierto modo, en ese cara a cara se libera un peso.
Se libera, porque además también sobre las víctimas pesaba esta cosa del algo habrán hecho. Ellos como
la
que
culpabilización de la víctima.
Se lo han buscado. Y entonces de repente la persona que tienes delante te dice, no te lo has buscado. Es totalmente injusto, esto no tenía que haber pasado. Y de alguna manera es como que me imagino yo que te tiene que dar paz. O sea, me imagino.
Sí, bueno, es lo que...
Intento ponerme en ese lugar.
Tú cuentas lo que te ha contado Maisabel, ¿no?
Sí, que se sintieron en paz, como diciendo, esto es así, esto no tenía que haber pasado.
Iciar, gracias por haber hecho esta película apasionante, interesantísima. Gracias por abrir esa ventana de lo que significa el perdón, o sea, el mal reconocido, el perdón dado, el perdón pedido, que abre todo un mundo todavía por explorar. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Las 5:45, hora menos, en las Islas Canarias. Hablamos ahora de una de las organizaciones criminales más poderosas de Europa, el Clan de los Balcanes. Fíjate, la evolución del crimen organizado es clara. De organizaciones más o menos poderosas dedicadas a una actividad delictiva, se ha pasado a auténticos holdings criminales que actúan en varios países con enorme capacidad económica y, por tanto, de corrupción y dedicados a varias actividades delictivas. La Brigada Central de Estupefacientes de la Policía, en colaboración con agentes de Colombia, Alemania, Croacia, Eslovenia y Serbia, han asestado un duro golpe a uno de estos conglomerados. El Clan de los Balcanes, considerado por la policía como la mayor red de distribución de cocaína de Europa. Hay en total 61 detenidos, 13 de ellos aquí en España, y se han intervenido más de 4 toneladas de cocaína, además de otras drogas, así como, atención, más de 600.000 euros en efectivo. Bueno, te contamos ya todos los detalles de esta importantísima operación, como cada martes, con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, cada cierto tiempo hablamos de qué es la mayor organización de lo que sea, ¿no? De tanto oírlo tendemos a, no sé si, relativizar un poco las cosas. ¿Por qué es tan importante este Clan de los Balcanes?
Mira, yo creo que aquí hay varios factores. En primer lugar, esta gente tenía unas relaciones privilegiadas con los cárteles colombianos, que son los grandes suministradores de cocaína, y se han convertido en este momento ya en los mayores importadores de cocaína para Europa. Pero es que además tenían una capacidad de movimientos casi limitada, porque tienen una enorme cantidad de dinero y eso les permite mantener reuniones hoy en Madrid, mañana en Dubái, pasado en Málaga, al otro en Santo Domingo. Les da exactamente igual. Ellos tienen muchísimo dinero y por lo tanto pueden tener esa capacidad de movimientos. ¿Eso qué es lo que supone? Supone que las vigilancias, que todo el trabajo policial se complica muchísimo, ¿no? Pero además tienen unas estructuras de lavado de dinero que son muy potentes, ¿no? En este caso estaba dedicado a la compraventa de inmuebles, de coches de lujo, y hasta, fíjate, intervenían en la compraventa de jugadores de fútbol en concreto. En este caso lo que hacían era vender futbolistas a clubes de la Europa del Este, ¿no? Pero además hay otros dos elementos que son muy interesantes. El primero, que el clan está integrado en buena parte por paramilitares, es decir, por gente con experiencia en guerra, y esta gente evidentemente no tiene ningún tipo de escrúpulo para conseguir sus objetivos. Y hay otro elemento que yo creo que también es muy muy importante, ¿no? Y es que se dedicaban a muchas facetas delictivas. Estaban los robos, estaban las extorsiones, estaban hasta los asesinatos a sueldo. Es decir, se trata, como tú decías al principio, de auténticos holding criminales y que actúan en muchísimos países del mundo, ¿no?
Sí, tremendo, la verdad, lo que estás contando. Oye, Cruz, ¿cómo ha sido la investigación? ¿Qué dificultades ha tenido?
Pilar, eso que tú decías de que acabemos relativizando es verdad, pero fíjate, ha sido muy compleja, llevaba fraguándose 3 años. De hecho, empieza en esa fecha. Durante ese tiempo, lo que han comprobado los investigadores es que la organización transportaba cocaína, como estaba contando Pablo, a Europa desde Sudamérica, que era vía marítima, utilizaban barcos de droga y puntualmente, más o menos, cada año un alijo de cocaína que estaba por encima de los 1.000 kilos cada vez, que nos podemos hacer idea del dinero que hace falta para financiar una operación como esa. La policía los descubre cuando empiezan a asentarse en España, se asientan de forma temporal porque, como estabais explicando, salen, van, vienen, entran, se quedan una temporada en Málaga, luego en Madrid, luego en Barcelona, pero como te digo, en 2018 se interviene, el Ojeo interviene en un velero que procedía del Caribe con 1.400 kilos de cocaína. Ahí había gente del Este. Tras hacer el seguimiento de quién era esa cocaína, se dan cuenta de que la red actuaba más allá de la frontera y que había gente vinculada al cártel de los Balcanes. Si bien no pudieron en ese momento probar exactamente quién estaba detrás, estamos hablando de, insisto, de 2018, los investigadores solicitan colaboración internacional y se suman todas estas policías de las que hemos hablado. De hecho, Europol crea un equipo específico de policía para dedicarse solo a esta investigación, y esto ha sido fundamental para poder acabar con la red o asestar al menos un golpe muy duro al clan de los Balcanes, porque con el clan de los Balcanes no se ha terminado. Con la pandemia se retrasan los planes y ese barco que tenían que haber mandado en 2020, pues acaba retrasando en 2019-2020, acaba retrasándose y no llega hasta diciembre de 2020, que es cuando deciden trasladar la droga a Tarragona. Ahí es donde intervienen uh-huh. contra todos estos que estaban aquí y se quedan, bueno, la policía logra incautarse de otros 1.250 kilos de cocaína y practicar todas estas detenciones.
Es que, claro, es un volumen de tráfico impresionante. No me extraña que, como bien decís, para llevar a cabo esta operación se creara un grupo específico de la Europol solamente para investigar, ¿no?, a esta gente. Oye, Pablo, además de la cocaína, esta organización se dedicaba también al tráfico de marihuana. ¿Esto es normal?
Es cada vez más habitual. Es una organización que lo que hacía era que utilizaba parte del dinero que ganaba con el tráfico de marihuana, lo que hace es invertir esas ganancias en una gran operación de cocaína, más o menos una al año, ¿no? Yo creo que es interesante destacarlo por una razón, porque nosotros hablamos muchas veces de la marihuana como en el imaginario popular como una droga blanda. Pero es lo que es absolutamente está comprobado y cada vez más es que las multinacionales del crimen, como el clan de los Balcanes, pero como muchas otras también, están plenamente interesadas en esta actividad que les proporciona muchísima cantidad de dinero y luego lo pueden utilizar para otras cosas. Es más, en el tráfico de marihuana cada vez hay más delitos violentos relacionados con ese asunto, ¿no? Y esto es algo que está preocupando mucho a las fuerzas de seguridad. A este grupo en concreto, a esta organización, se le ha intervenido 2.560 kilos de marihuana, ¿sí?, 173 de hachís, 12,5 de heroína y 30 litros de anfetamina. Es decir, no es solo que se dediquen a la cocaína, sino que le daban a todos los palos, por decirlo de alguna forma, pero el tráfico de marihuana muy especialmente porque les daban grandes cantidades de dinero, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho, multinacional del crimen, es que es tremendo. Cruz, ¿y se ha detenido al líder de la organización?
No, todavía no. Están en ello, pero estaba, hasta donde sabemos, se había refugiado, como están haciendo muchísimos delincuentes dedicados al tráfico de droga, muchísimos narcotraficantes importantísimos, refugiándose en Dubái. Sí que se ha logrado capturar, y esto se considera una gran victoria, a su lugarteniente, a su mano derecha, Nebuhosa Prevelic, que es un ciudadano de Montenegro, con un pasado muy oscuro, que había establecido temporalmente su base de operaciones en Málaga, pero no vivía ahí, ¿eh? Se dedicaba, como te digo, a moverse no solo por Madrid, Barcelona, Tarragona, etcétera, pero frecuentemente viajaba a Serbia, a Hungría, a Eslovenia, porque en todos estos lugares tenían asentamientos, tenían bases, tenían gente trabajando, ¿no? Como decía Pablo, y lo han destacado muchísimo la policía, tenían un músculo financiero esta organización que pocas veces habían visto la policía, ¿no? El resto de los implicados proceden, además de Montenegro, como este Prevelic, de Serbia y de Croacia. De ahí que haya tantos paramilitares y gente, bueno, ya sabemos cómo acabó esa zona, ¿no? Controlarlo ha sido muy difícil, no solo por esa formación, sino por ese alto nivel de vida, pues les hacía alojarse en hoteles de muchísimo lujo, comer en restaurantes de mucho lujo, y todo eso hace que no sea posible a unos policías de aquí de Madrid pues irse detrás de ellos por todos esos países, ¿no? De ahí el esfuerzo ese de coordinación, ese equipo que se crea conjunto de Europol, dentro del seno de Europol, perdón, con policías de un montón de países que bueno, ayer estaban francamente satisfechos porque consideraban que habían acabado con una de las grandes piezas, ¿no?
Claro, bueno, estamos hablando de 61 detenidos, 13 de ellos aquí en España. Pablo, ¿esta operación supone que el cártel de los Balcanes no se va a sentar en España?
Yo creo que este tipo de es muy difícil predecirlo,
ya,
porque estas son estructuras que lógicamente se van regenerando, porque el crimen organizado, acabar con el crimen organizado es prácticamente imposible. Lo que sí que es verdad es que es un mensaje muy potente por parte de la policía española a este tipo de organizaciones, en el sentido de vosotros vais a intentar asentaros en España, pero nosotros os vamos a golpear, no lo vais a tener absolutamente
fácil,
nada
no lo vais fácil, a tener fácil,
evidentemente. Y este tipo de operaciones, bueno, toman nota uh-huh. que aquí evidentemente las cosas no les van a ser, no vamos a ser pacíficos en la lucha contra estas organizaciones, y es más, que hayan estado involucradas todas estas policías, también es un mensaje para ellas, en el sentido de ojo, que aquí todos vienen contra nosotros, cuidado, que hay que tener mucho más cuidado, ¿no?
Bueno, y Cruz, ya lo hemos comentado antes, ¿no?, la importancia de la colaboración internacional, que es imprescindible en estos casos.
Sí, fíjate que en paralelo las autoridades de Eslovenia han atacado a otro clan que está vinculado con todo ellos, el clan Kabak, que financiaba también, era uno de los financiadores uh-huh. mediante el tráfico de marihuana que estaba comentando Pablo. Había plantaciones de marihuana aquí en España, pero también en todos estos países y tráfico, ¿no? Entonces, a la vez han atacado en una operación paralela a este clan Kabak, que como te digo, este operaba básicamente en Europa del Este y estaban dedicándose a todas las formas más duras de delincuencia,
pues,
¿no? Tráfico de armas, asesinato,
como vemos,
etcétera.
Auténticos holdings del crimen tremendo, pero bueno, que la policía también golpea y fuerte en toda Europa y aquí en España también, ¿eh? Gracias, Cruz, Pablo. Hasta el próximo día.
Besito. Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra.
y por el mismo precio. Cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.